Zanja.
Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Llegamos las mafiosas una vez más. Aquí arranca nuestra semana mafiosa con de todo. Como siempre, le digo hola a mis compañeras. Hola Lula, hola Vero, ¿cómo va?
Hola.
Hola Mari, hola Vero.
Qué lindo verlas, qué lindo hacer este programa con ustedes. Qué lindo, bueno, como siempre, este equipo del amor hermosísimo. Hoy hay un programón, hoy tenemos de todo, hay consigna, hay, bueno, qué consigna, ¿no? También para desarrollar, creo que podríamos estar 6.000 programas hablando de esto. Ya les vamos contando, por si quieren mandar sus mensajes al 11 39 39 88 88. La consigna es, ¿cuándo te clavaron el visto? Corta la bocha. No, está clarísimo.
Parece. Sí. Yo te diría cuando no.
Claro, cuando no.
Pero bueno, un poco, Mari, lo que sí quiero contar, ¿no? Es que en principio vamos a entrevistar a María Ángeles Urbina. Es una genia total, una de mis mayores ídolas. Hizo Las Igualadas, que es como el ABC del feminismo latinoamericana. Es colombiana, lo cual en mi percepción saben que eleva, ¿no?, la calidad humana muchísimo en la tierra, ¿no?
Sí. Ya solo y el nivel de cachondeo.
El nivel de cachondeo completo, ¿no? Ya es así, es una cosa, es un margen superior del habla del ser humano, esa forma tan bella de hablar y de escuchar música, y acaba de sacar un librazo. Lo vengo leyendo, ¿viste? Cuando decís, ah, no puedo parar con esto porque me está, pero encantando, ¿eh? Pero me está gustando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Una de sus presentaciones justamente es que combina Carol G, que la vamos a escuchar, con cifras de la ONU. O sea, es todo lo que quieren las pibas, ¿no? Carol G con cifras de la ONU es muchísimo, pero muchísimo. El libro se llama Dejaré en visto, tu dejada en visto, y es de Penguin Random House. Y una cosa que quiero decir con todo el corazón, en un día en que todas hemos pasado muchas turbulencias de salud mental, es que tiene un libro que se llama Mi Navidad en un psiquiátrico, que es de Editorial Planeta de Colombia. Así que se lo quiero dedicar a todas las pibas que la pasaron mal, que sepan que como María Ángeles Urbina tienen salida. Con todo el corazón.
Completamente, hermoso. Qué lindo. Bueno, hoy la verdad tenemos un programón con todo esto, con mucho más. Ya hay mensajes que nos estuvieron llegando por Instagram, ya los vamos a leer. ¿Cuándo te clavaron el visto? Yo traje top 3, pero sí.
Sí, yo iba a decir que la peor clavada de visto me la hago muchas veces yo misma.
¿Cómo es eso?
Yo tengo un grupo conmigo, sola. Y me dejo en visto, sí. Y me lo mando como, bueno, acá, así ya lo tengo acá. Y me olvido, ¿entendés?
Sí, sí,
totalmente. Y digo, ¿cómo? Me estoy clavando el visto a mí.
El visto a mí misma. Es terrible, yo también me hago mucho eso y después quizás paso.
Es como la antipaja, no es hacerse. ¿Cómo es acabar con una que no clavarse el visto? La antipaja, clavarse el visto a mí misma.
Es como la autotraición, el autoboicot. Decís, sí, bueno, ni me lo hubiese mandado, si total, ni me leo a mí misma, ¿no? Es terrible. Pero bueno, es algo que pasa, a mí me pasa también, y tengo una estrategia que es fijar el chat arriba, viste que la opción fijar el chat te lo deja arriba de todo, entonces ahí es como que está presente constantemente, como...
O sea, tenerte, eso también habla, o sea, Vero se olvida de sí misma y María se prioriza.
Hasta ahí, hasta ahí, solo cuando hay un pendiente.
¿Dónde tenés, cómo manejas el chat con vos misma y te diré cuánto te quieres?
¿Y cómo se llama? Hay que ver, cada uno le pone un nombre, una foto, el mío se llama
yo. Eso es para otro, me parece, ¿eh? Tenemos que tener otro, hablemos de los chats personales con cada uno. Es otra consígnate porque da para mucho. Así que vamos con tu top 3, María, por favor.
Top 3, gracias. Top 3 de clavada de vistos. Uno, hace poco le escribí a un club deportivo porque quería jugar al vóley en ese club y no me respondieron. Así que clavada de visto terrible, fue como un puñal porque yo quería sumarme a un equipo. Ahí la estamos viendo a Uma. Hola, Umita, ¿cómo andás?
Bebita. Hermosa. ¿Vos clavaron el visto, Uma, alguno?
No. La clavada, otro tema es la clavada de visto de los hijos. Cuando le decís avísame que llegaste, se clava
la puerta. Yo no quería abrir esa puerta.
¿Suelta el Uma a la clavada de visto de la hija?
No mucho. Pero, qué tema. Los padres también clavan visto a veces, ¿eh? Los padres. Madres, padres y tutores encargades, digo, también les hijes, acá yo voy a decir, es cierto que clavamos.
Me acaba
pero...
de defender y me acaba de decir, vos no.
Vos no.
Está bien.
Lo que me reta, que eso sí me puede pasar, es que no estoy en línea y que parezco en línea porque no sé cerrar. Eso es de señora, que María me corrige.
Sí, me pasa, sí, re.
Eso que ya, no sé claro, cerrar, es de la edad.
Entonces es que parece que estoy y no estoy.
Eso va por otro lado, pero bueno, es cierto.
Es más, necesito una clase yo también de cómo cerrarlo.
Bueno, chicas, pero paren, o sea, tampoco es la pavada. Yo creo que hace poco también le tuve que decir a Vero cómo cambiar en Instagram algo. Evidentemente, la tecnología...
Me apareció esta página, no sé qué hacer con esto.
Ayuda, y le mandé como los screenshots y con señalando, ¿no? El tutorial, remarcándole, apretá acá, apretá allá. Me encanta. Bueno,
aprendemos mucho de María.
Sí, bueno, igual a mí también ya me empieza a superar la tecnología en algún momento, así que tampoco la pavada, ¿no? Vamos a tener que incorporar después a nuevas juventudes que nos sigan explicando cosas, porque, bueno...
Mira, pues cómo viene la cosa, podemos cortarla acá.
O la cortamos acá.
Bueno, chicas. Cierro la intergeneración.
Todo tremendo. Bueno, tu top 3, entonces sí. Seguimos. Volley.
Seguimos. Volley número 1. Número 2, una vez una persona con la que salí una vez, que claramente no la conocía, y después estuvo todo bien, y mandé un mensaje, no sé, una semana después, como, che, ¿cómo andás? Visto. Que decís, pero, o sea, estuvo todo bien. No sé.
Pero ahí viene para mí el tema de Moria y Lali. ¿Quiénes son?
¿Quiénes son? Que después digo, bueno, me chupo un huevo esta persona, está claro, pero no te cuesta tampoco tanto decirme, che, mirá, no sé, no me pinta como volver a vernos, qué sé yo, de una manera amable. Pero bueno, clavar visto, digo, sin, no es que la pasé, hubo algo terrible, ¿viste? Como que nunca hay un justificativo igual suficiente para que te claven el visto. Pero una tiende a decir, si aparte la pasé bien, y la pasamos bien a priori, ¿por qué, no?
Luz de gas, una cosa rarísima, ¿entendés? Me estás haciendo que, porque por ahí no la pasamos bien y yo me estoy creyendo que la pasamos bien. ¿Qué es esto?
Sí, sí, total. Y el número 3, ya me acordé. Iba a decir que me lo olvidé, pero me lo acordé. Les amigues. Les amigues que clavan visto, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, hace poco me pasó en un grupo y dije, che, ¿nos vemos? Nadie, 6 personas. No respondió nadie
menos
todo el día.
Convocatoria.
Terrible. Y mandé un audio puteando directamente, que es algo que no haría nunca con una persona con la que salgo, pero sí con mis amigues, que porque lo puedo hacer, diciendo, ¿qué les pasa? Que no me... Pero así, sacada. Ninguno se le pudo responder en 8 horas. Una
claro, porque pone, no puedo, no pinta, no estoy. Sorry, estoy a mil. Algo.
No, era tristísimo, porque aparte me aparece el doble tic en azul, como que listo, o sea, pasaron 8 horas y absolutamente todas las personas del grupo lo leyeron y nadie eligió responderme. Terrible, me pone re mal, pero bueno, son los amigos que, bueno, uno los quiere igual.
Obvio.
Alguna vez se perdona.
Sí.
Acá Eva dice, yo soy clavadora de visto cuando estoy manejando, leo en el semáforo y luego me olvido, pido disculpas públicas. No, eso no está eso. Bien, o sea, eso es otra cosa, que es la exigencia de tener que responder todo el tiempo, ¿no? Yo quiero decir,
está bien,
porque...
pero pará, porque si ella lo lee en el semáforo, dice, después le respondo, después se olvida y no te responde nunca más, es una clavada de visto, que no lea en el semáforo, que lea cuando se baja y pueda responder,
upa.
Menos ansiedad.
Se picó de pronto,
Bueno, puede ser. Lo que yo quiero decir, ¿no? Sí. Que hice hace muchos años, ahora voy a buscar la fecha ahora, ¿no? La nota, la clavada he visto en página 12, en las 12 de página 12, cuando no se hacía qué. Después lo escribí en Punta Golosa y lo sigo desarrollando en Sextiame y ahora en El Amor, eso se hace próximamente en Argentina. Es que se trata de un desaire sistemático, primero de una persona, por supuesto no es alguien que no llegó a contestar, que está viendo que te dice, no, es una idea sistemática de que la otra persona no es nadie y por lo tanto no merece ser contestada y que la otra persona desaparece. Y que eso ha generado sí. una enorme perturbación en mujeres y en varones, pero básicamente en las mujeres de... ¿Qué tengo yo que no te gusta? ¿Por qué no me contestás? De considerarte nadie, de personas que se habla todo el tiempo. Ahí tengo una amiga que uno le hablaba todo el tiempo y después nunca se vio, ¿no? Tengo una amiga.
Sí. Yo no tengo ningún problema en decir, a mí me pasó uno, que era un fantasma, pero era un Tamagotchi.
Pero hablaba, pero todos los días era una relación de un familiar.
Sí, una relación fantasma. Zarpada, todo, y era como, Gasparín. Nos vemos mañana, sí, dale, y cuando llegaba el momento era como, che, se me complicó, bueno, después empezás a sospechar, decís, che, qué raro, sí. Che, nunca puede. En un momento le dije, ¿vos existís? Upa. Directamente, o sos una aplicación del celular, ¿quién te está pagando para esto? Apareces ahí, por eso digo, es un Tamagotchi, no le das de comer, no sé si te habla o no, en un momento desaparece. Se murió el Tamagotchi.
Sí, completamente. Es tremendo algo, una conversación recurrente en mi grupo de amigas, que es esta cosa que decía Luciana, ¿no? Que una del otro lado empieza a hacerse todas las preguntas de ¿por qué no me respondió? ¿Qué es lo que no le gustó? ¿Qué hice mal? ¿Dónde debería hacer algo distinto? ¿Modificar algo de mi comportamiento? La oración que le escribo, ¿no? Como que empiezan a aparecer un montón de cuestiones muy neuróticas alrededor de tratar de darle una explicación o de entender desde una qué puede como modificar para que el otro le responda, algo básico, ¿no? Humano. Y efectivamente digo, no, dejemos de buscar ahí, porque no es por ahí, me parece, la respuesta. No es que una tiene que modificar algo, una hizo algo mal. Y siempre se da esta conversación donde yo les digo, no, chicas, bueno. No son, o sea, dejen de pensar que es ustedes o que es la forma en la que les están hablando, porque viene del otro lado, que por un lado puede ser algo de... Nos vimos una vez, no te conozco, siento que como no mereces necesariamente mi constancia o mi atención, respeto, entre paréntesis, diría, ¿no? Pero bueno, pero también, por otro lado, a veces una le dice, bueno, quizás estaba a full con el laburo, se le pasó, o lo leyó y se colgó, ¿no? Tampoco una sabe hasta dónde... Esa persona en particular responde a un esquema, una cuestión sistemática y propia de los vínculos de hoy en día y de los varones y las mujeres, bla, bla, bla. O también, digo, pueden haber excepciones que decís, no sé, démosle una oportunidad porque quizás justo estaba hasta las manos con algo y no lo queremos cancelar de una.
Sí, eso siempre dar una oportunidad y que no todas las personas son iguales. Ahora, ¿no? Sí. Y especialmente en El Amor eso se hace, que espero poder presentarla en Argentina por noviembre. Voy el lunes a la Feria del Libro de Berazategui. Sí me interesa retomar esto porque las mujeres quedan muy erosionadas en su autoestima por esta sensación de yo no valgo, yo no gusto, por algo no me contestan. Y yo sí creo que ahí hay una desaparición que no es inocua y que además no es ingenua, sino que tiene como punto erosionar esa autoestima. Y también hay algo que pasa con las amigas, que vos, incluso si alguien se separa, che, mira, estuve de novia 3 años, bueno, entiendo que estés mal. Ahora, cuando hay alguien que además o viene de noche a tu casa y tus amigas ni lo conocieron, o ni siquiera vos lo conociste, ¿no? Al punto máximo. Bueno, ahí también se forma, bueno, ¿por qué estás mal si no pasó nada? Y sin embargo eso te hace mal. Y entonces también es necesario que nos comprendamos entre nosotras, que nos comprendan las amigas y que sigamos interpelando para que eso deje de pasar como situación sistemática y masiva.
Completamente. Bueno, vamos...
No se puede agregar nada más, nunca, no, viste, que Pecker lo termina diciendo todo, es bandera, sí, todo lo que dice Pecker es bandera, sí, yo me pongo la remera.
Completamente, bueno...
Toda una remera con letras chiquitas, viste, así, llegando.
O el párrafo entero. Vamos a seguir entonces desarrollando este tema, nos cuentan cuándo te clavaron el visto, 11-39-39-88-88, nos vamos a la pausa escuchando a la Lali con Moria, ¿quiénes son?
Aló, Lali, querida. Ay, sí, mi amor, pero honradísima. Placer atravesar generaciones y que me... Estoy en calzoncillos, en medias. ¿Cómo no voy a estar en tu voz, reina? Estoy en un museo y estoy beba. Sí. Sí, mi amor, contá conmigo en todo, honradísima del numeral. ¿Quiénes son?
Falta, que te hace falta, me da ternura, cómo lloras.
¿Quiénes son?
Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad.
¿Quiénes son?
Mienten, me impresiona mi impacto, tan prendida que te quemo el tacto. Dientes, apretando los dientes, estás porque estoy todo el día en tu mente. Tac, 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 pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No, tengo tiempo pa' nada. Menos pa' dejar tu agresividad.
¿Quiénes son?
Ni un te odio, ni un te quiero, todo fake, ya lo veo. Si no sabes nada de nada, mejor shut the fuck up. Falta, que te hace falta, me da ternura, cómo lloras.
¿Quiénes son?
Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad.
¿Quiénes son?
Falta, que te hace falta, me da ternura, cómo lloras.
¿Quiénes son?
Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. Mi presente superando mi pasado, mientras llevas todo el día ahí sentado. ¿Qué? Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si a tantas me he besado. Tac, 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 pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No, tengo tiempo pa' nada. Menos pa' dejar tu agresividad.
¿Quiénes son?
Mi carácter cuestionado, te quedaste en el pasado. Decorado. Falta, que te hace falta, me da ternura, cómo lloras.
¿Quiénes son?
Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad.
¿Quiénes son?
Falta, que te hace falta, me da ternura, cómo lloras.
¿Quiénes son?
Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad.
Las Mafiosas con Luciana Pecker,
Vero Lorca
y María Stanraiver.
Ahora en Las Mafiosas escuchamos a quienes nos escuchan. 11 39 39 88 88. @NacionalRock 937.
Muy bien, tenemos mensajitos para comentarles. Les recordamos cuando te clavaron el visto la consigna de hoy. Aquí nos dicen, Adri, cuando dije sos importante. Ay.
Me dolió.
Durísimo, que el corazón.
O sea, pero es muy claro, sos importante, sos nadie. No, claro. Es que no sos importante. Ponele que legítimamente vos le decís sos importante a un chabón. El chabón dice, la verdad que para mí, o sea, piensa.
Es un montón, más allá de, ¿no?, lo que. Capaz que piensa hoy.
La verdad que para mí no, me está sobrepasando lo que me dice esta mina, me incomodó, es mucho, no quiero generarle ilusiones. Todas palabras que escuché, no una, 90 millones de veces en mi vida, ¿no?
Cabón, bueno, sí.
Tenés esta conversación, le contestás el mensaje, le decís, che, muchas gracias, ¿querés que tome un café? Hablemos, mira, me pasa otra cosa. Me da miedo. Después incluso podemos analizar. ¿Qué le pasa al chabón para tener miedo cuando a alguien él le resulta importante?
Pero más otro allá tema. De eso, digo, el mensaje, ¿no?
Lo importante, nada, es hacer el efecto boomerang, ¿no? Vos sos nadie, vos sos importante. Ese efecto boomerang, puta.
Terrible. Me mata porque empatizamos todas. Acá Jazmín nos dice, cuando las cosas se complicaron, entre comillas, bueno, también, ¿no? Como se empieza a ver alguna dificultad o alguna cuestión que...
Me pongo, ¿no? O sea, conflicto, listo. El conflicto Chau. Se cierra sin palabras, perfecto, ¿no? Todo lo que está mal.
Ay, no, es terrible, porque aparte una quiere quizás entender, resolver, también hay algo de eso, ¿no? De la obsesión que una le agarra de, no, pero quiero entender qué está pasando, imposible, cuando del otro lado no hay nada que comprender, y una rellena con su cabeza, y bueno, es nefasto, como que prefiero que me digas, che, no sé, no, esto, no me pinta, no estoy, bla, lo que sea. Paula nos dice, siempre... Bueno, bien.
¿Qué? Sí, bien.
Estamos me en
sumo,
esa.
Me sumo
nos sumamos a esa. Y Analía también nos dice, muchas, fui especialista en relaciones desamoradas. Ay, No, la verdad, les digo, estamos como con el corazón mal. Tremendo,
es difícil. Esta consigna es compleja.
Sí, sí, no, sí, obvio, porque la verdad es que vemos, aparte, la demostración empírica de lo que sucede.
Además, te da odio, porque de verdad, sí. Es una falta de respeto, dale, habla bien. Ay, habla bien. Sostiene un vínculo, ¿entendés?
Como el personaje de Capusotto, ¿no? Que le dice, habla bien, dale, como, ubícate.
Claro, relacionate, decí, chau, gracias, no puedo, no es mi momento, algo, ¿no?
Aunque sea, copié y pegá de una página de internet, cómo decirle a alguien, viste, de manera copada, que no querés verlo más, pero aunque sea eso, bueno, ni eso a veces, entonces la famosa clava de visto soluciona para algunos y para otros nos complica la cabeza muchísimo más. Vamos a seguir leyendo sus mensajes, 11-39-39-88-88, cuando te clavaron el visto. Nos vamos a una pausa y seguimos con más mafiosas.
Nacional Rock 93.7 nacionalrock.com.
Y espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ni cómplices ni sometidos.
Vamos con la izquierda en el país, en las calles y en el Congreso.
En Buenos Aires, Rubén Pollo Sobera, gobernador. Frente de Izquierda, lista 136.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
Carolina Píparo, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Javier Milei, presidente de la Nación. Lista 135.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tenemos que terminar para siempre con este caos que generó el kirchnerismo. ¿Cómo? Ordenando la provincia. Con Patricia Bullrich y nuestro equipo, los chicos en las aulas todos los días. Los chorros con miedo, no vos. ¿Es ahora o nunca?
Néstor Grindetti, Miguel Fernández, candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 132.
Lunes a viernes, de 18 a 20.
Escucha.
Alerta Urgente.
Fede Simonetti, Elisa Sánchez, Juan Rufo y Moira Mema en Nacional Rock.
Alerta Urgente.
Estás en Nacional Rock.
Arroba Nacional Rock 937.
Zanja Abierta con Vero Lorca.
Me gusta porque cuando empieza esta canción, que ya nos vamos poniendo en clima, vamos entrando, nos vamos sintiendo cada vez más cerca, ¿no? De lo que se viene, de una nueva zanja que, como sabemos y como viene pasando, y como Vero no se cansa de decir, que nunca se acaban, ¿no? Las canciones para presentar y para tirar a la zanja, así que vamos a escuchar una nueva Zanja Abierta.
Bueno, hoy en la zanja tenemos un tema del que no se habla mucho, ¿no? Que es el de los hombres despechados. Porque viste que hay una mujer que te canta una canción, ¡ay, la mujer, qué despechada! ¿Y los hombres qué? Todo el tiempo están despechados cantando. Y encima te cantan canciones como, ¡ay, mirá, es re, no sé, como tiernita, qué ternura esta canción! La verdad que no. Vamos a escuchar Mariposa Traicionera de Maná.
Eres como
ya arranca con esa cosa de tratarte de puta, ¿viste? Sí, ellos van de boca en boca, son picaflores, son copados, obvio. Nosotras no, somos fáciles y ligeras. ¿Cómo les gusta, pero?
Yo soy ratón de tu ratonera. Trampa que no mata, pero no libera. Vivo muriendo prisionero.
Ay, pobre, el varón que muere de amor, pero ella es mala y no lo libera. Dale, flaco, sos grande, andate. ¿Te molesta? Andate.
Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento. Mariposa, no regreso.
Y acá ya la tilda de traicionera y empieza a amenazar con no volver.
Mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo.
E insiste, sigue amenazando. Parece un crío enojado, ¿viste? Mirá que no vuelvo, ¿eh? Mirá que no vuelvo.
Mi mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti.
Sí, ya entendimos. Seguí tu camino y no vuelvas.
Vuela, amor, vuela, dolor, y no regreses a un lado.
Bueno, es libre, hará lo que quiera, o no, puede ir seduciendo a quien quiera, si es libre, es de su vida.
Y vuela cerca del sol, pa' que sientas lo que es dolor.
Bueno, acá ya la quiere lastimar, ¿viste? Pero se hace el poeta. Ay, ojalá te quemes con el solcito.
Ay, mujer, ¿cómo haces daño? Pasan los minutos cual si fueran años. Mira estos celos.
El temita, viste, la verdad es que resulta que este Raúl se siente celoso. Y ahí va haciendo una canción que la bardea. ¡Qué pesado! ¡Por favor!
¡Ay, mujer, qué fácil eres! Abres tus alitas, muslos de colores, donde se posan tus amores.
Ya te escuchamos, no regreses más. Anda a volar, pero a la zanja.
Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad.
En Las Mafiosas, la entrevista.
Las Mafiosas te entrevistan. Capiche.
La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito.
Bueno, muy bien, escuchamos entonces a Shakira con Karol G, TQG, para arrancar, Lula, esta nueva entrevista mafiosa.
Bueno, uno de los mejores temas del mundo mundial, sí. Recomendado además por la autora que te combina los datos de Naciones Unidas con Karol G, todo lo que queremos, ¿no? Lo acabo de contar. Estamos hablando con María Ángeles Urbina, estoy súper emocionada porque la conocí en Colombia, en Bogotá, en un encuentro de periodismo para transformar. Creo que hizo todo lo que había que hacer, ¿no? Dirigió, guionó y además le puso la cara como conductora a un ciclo que se llamó Las Igualadas, que fue de las mejores cosas que se hicieron en periodismo feminista en América Latina. Sacó distintos libros, pero vi este tema, que es un tema del que me encanta escribir y dije, lo necesito, que es este libro que se llama Dejaré en visto tu dejada en visto. Lo editó Penguin Random House, por supuesto quiero que se edite en la Argentina y les aseguro que es genial. Estamos hablando con María Ángeles Urbina. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Luciana. Hola, chicas. Muchas gracias por esta invitación y por esa presentación tan hermosa.
Díganme si esta voz y esa forma de hablar no es superior. Soy muy sí. fanática de Colombia. Vamos. Y ese lenguaje realmente ya la divino, forma de hablar divino. Es poética. Es una cosa increíble. Bueno, estoy leyendo tu libro, venía en un viaje leyéndolo y me encantó, ¿no? La forma que tenés de escribirlo, la de contarlo, ¿no? Y esa forma de mezclar muchas cosas. Ahí está, a ver, ¿qué dice? Quiero ver qué dice la faja. El libro más sexy me encanta. El libro más sexy para salir de la tusa, disfrutar de la soltería y vivir a fondo la experiencia amorosa. Ah, me encanta, me encanta. Sale con un pelazo que además en un momento dice, no sé si esto me pasa por el karma de tener buen pelo. Una frase que me encantó. Lo primero que quiero, porque además está en los temas de Karol G, es que entendamos qué es la tusa y la traga y cómo se enfrenta esto. Pero para la argentinidad que no usamos esos términos, ¿qué es tusa y traga?
Bueno, la tusa, que además creo que la responsable de internacionalizarla es la reina Karol G, que ustedes tenían aquí sonando al comienzo, es el corazón.
Por supuesto, como homenaje a vos, por supuesto, como homenaje al libro. Eso.
Me sentí en mi salsa cuando la pusieron a sonar, me sentí en el mood del momento. La tusa es ese estado en el que queda el corazón, en el que queda una después de que termina una relación de pareja o una relación romántica que no necesariamente es de pareja, porque también está la tusa de la amistad, el duelo de perder una amiga, un amigo, una amiga que queremos mucho y con el que se rompe esa relación. Es el duelo amoroso, pues, la tusa. Pero pues fíjense que yo estudiando y leyendo para escribir este libro me encontraba con que técnicamente lo que es la tusa es el como el palo de la mazorca. Si saben, ustedes comen mazorca en Argentina,
sería maíz, maíz, el choclo, maíz. Le diríamos acá choclo humita, ¿no? Pero choclo, sí. O sea, el palo del choclo.
Ese palo que queda es a lo que técnicamente se le llama tusa, eso se llama tusa, y resulta que ese palo lo tiran y lo botan a la basura, pero investigaciones recientes encontraron que ese palo es purificador de aguas y que sirve para limpiar las aguas de los mares que han sido contaminadas, y bueno, otra cantidad de funciones que salvan al medio ambiente. Entonces yo pensaba que esto también puede ser la tusa para nuestras vidas. Un momento en el que nos enseñaron que era el peor de los momentos, que nunca seguramente nos podríamos recuperar de él, pero que en realidad puede ser un momento muy fértil que nos sirva incluso para descontaminarnos, tal cual como pasa con el mar. Entonces yo creo que la tusa es eso, un momento muy fértil de nuestras vidas, porque lo que pasa en la tusa es que ahora tenemos más tiempo libre. Cuando estamos en un duelo amoroso tenemos mucho tiempo libre, el tiempo libre que antes le dedicábamos a esa relación amorosa, y aprender a administrar ese tiempo libre y empezar a invertirlo en cosas que nos den placer y nos traigan goce, pues yo creo que puede ser muy revelador.
Me encanta. Y la otra palabra es esta, que es la traga, que también, bueno, más allá de escucharlo, lo leí en libros de Colombia, que también define ese estado en donde estás como enganchada con alguien que decís, ¿por qué soy tan, acá si pongo, mezclo con una palabra argentina, ¿no? Tan boluda, estar tan enganchada con este Gil, pero que igualmente es algo como que tu mundo termina circulando todo el tiempo en torno de eso, ¿no? ¿Eso es una traga?
Eso es una traga, es ese momentico en el que conoces a alguien y entonces se alborotan todas las hormonas, la serotonina y todas las hormonas que segreguen placer empiezan a activarse en el cuerpo, y las científicas que se han estudiado la traga de forma seria lo que dicen es que ese momento, ese periodo del enamoramiento es muy fugaz, y es muy fugaz porque además se parece a lo que pasa con las drogas, es un subidón de adrenalina, pero es un subidón de adrenalina que se va a acabar eventualmente.
Ay,
y el peligro.
Tremendo.
Sí.
Aurelia García Junco, que también tiene, ¿no? Escribió un libro hermoso que se llama El día que no aprendí, que aprendí que no sé amar, ¿no? Para combinar juntas esas cosas también. O sea, decimos, bueno, ¿por qué nos importa tanto el amor? Y hay algo orgánico en ese subidón que te da cuando estás enamorada o tenés tenés traga, ¿no?
Sí, totalmente, es físico, y el peligro de esa sensación física es que nos quedamos la vida entera queriendo replicarla, y muchas veces cuando nos enfrascamos en relaciones de pareja que se quedan, ¿no? Las que se demoran, las que llamamos estables, pues nos da angustia que ese subidón ya no esté, pero no va a estar, el subidón se va a pasar, y buscar replicarlo eternamente puede ser Peligroso si no sabemos que en efecto es una cosa que va a pasar. Peligroso si, como pasaría con cualquier droga, pues ignoramos que es un momento de goce y pues que va a ser imposible estar en ella todos los días de la vida, ¿no? Que está bueno replicarla cuando se pueda, pero también saber administrar sus riesgos, ¿no? Tal cual como cuando uno se pega a una fiesta. ¿Cuáles son los riesgos de esta fiesta que me acabo de pegar?
Completamente. Bueno, en el libro, además de contar tus historias, citas a Kate Millett y esta cita, ¿no? De que el amor puede ser el opio para las mujeres, como, ¿no? El marxismo hablaba de la religión como el opio de los pueblos. Y a la vez, tenés una frase que me parece muy contundente. El amor ha sido el escenario en donde se manifiesta con más crueldad la desigualdad de poder entre los géneros, ¿no? Y ahí van todos los aplausos. ¿Cómo crees que se manifiesta esta crueldad cuando las mujeres son explícitamente feministas, que ha sido tu caso y ha sido también el caso de muchas mujeres en Argentina con la Marea Verde, con lo que logra la causa justa en Colombia? ¿Cómo crees que a lo mejor políticamente pudimos avanzar, más allá de todo lo que falta y todo lo que también genera reacciones en ese sentido, pero que esta venganza viene por el lado amoroso?
Voy a hacer una metáfora de fútbol porque ahora que estoy casada con un FIFA, ¿se usa en Argentina la expresión FIFA?
Sí.
Sí, y además Catalina Ruiz Navarro nos dice a las argentinas que somos femififas, así completamente.
Total, yo estoy entrando en esa onda porque había abandonado mi amor por el fútbol. Creo que cuando me empezó a llegar el pensamiento crítico universitario, había sido muy futbolera de infancia y ahora este matrimonio con un FIFA me ha heredado reconectar con este amor por el fútbol. Entonces ahora hago metáforas con fútbol. Y
Perfecto, nosotras las entendemos perfectamente, somos completamente futboleras de base.
espectacular. Entonces yo siento que esto es como esa desigualdad de poder entre los géneros, es como cuando una va a jugar un partido de fútbol y es la delantera. ¿Cierto? Las mujeres somos las delanteras del partido de fútbol en donde hay un penalti y tenemos que cobrar el penalti y todo el mundo está esperando que una anote el gol. Entonces, si la delantera falla en anotar ese gol, pues viene todo el peso del estadio y de la hinchada que le exigen porque era un penalti hacer el gol. En cambio, creo que los hombres entran al amor como los arqueros. La hinchada está esperando que el arquero falle en el penalti.
Claro.
Y cuando el
O sea,
arquero
en
acierta,
términos argentinos, las mujeres seríamos Messi y los varones serían el Dibu, ¿no? En términos
claro.
de la escaloneta.
Exacto. Y si el arquero, pues, tapa, todo el mundo va a celebrarlo porque nadie se lo estaba esperando. Yo creo que esos son los hombres en el amor, los hombres cisgénero heterosexuales. Cuando digo los hombres, me refiero a esos hombres. A ellos no se les ha exigido desempeñarse en el amor de la forma en la que se nos ha exigido a las mujeres. Se espera que las mujeres seamos las responsables del amor y carguemos sobre nuestros hombros el peso de hacerlo bien en el amor entendido como el amor familiar, ¿no? La idea de que las mujeres somos las que cuidamos y amamos la familia y amamos la pareja. En cambio, los hombres están hechos para el éxito, las finanzas, el fútbol, cualquier otra cantidad de cosas en donde tienen unas presiones, por supuesto, pero no se les exige de la misma forma cargar con el peso del amor. Entonces, esa desigualdad de poder hace que nuestras relaciones de pareja sean muy difíciles. Entonces, muchas veces, con toda esta onda de cuestionar en Instagram y en TikTok, cuáles son nuestros límites y qué es lo que estoy haciendo yo para permitir que me traten mal en mis relaciones de pareja, ignoramos que muchas veces la responsabilidad no es individual, sino que hay un problema que es más grande que nosotras, que es estructural, y es que mientras el mundo siga siendo un mundo desigual, pues el amor, entendido como amor bueno, como amor sano, amor de verdad, va a seguir siendo un reto, un esfuerzo contracorriente. Pero
Bueno,
yo
está
creo que es
hermoso.
posible, yo creo que es posible, porque si no, apague y vámonos, que nos lleve el próximo temblor.
Exacto, ¿no? Y también decís, bueno, ¿crees que es posible? Y de hecho esto, contás que lo estás practicando, de hecho que aprendiste de fútbol, ahora estoy casada, aprendí fútbol, contás, ¿no? Que el amor para vos es hacerse bien y sumar cosas del otro. Si lo que contás en el libro es así, decís, bueno, por ejemplo, que tu esposo aprendió más sobre no ser clasista, que vos aprendiste más de ecología y que le inculcaste, yo estoy a favor, puede haber polémica, la pizza con ananá, ¿no? La pizza Hawái. Pero, ¿qué sería eso también con la experiencia de, y no quiere decir que ahí se termine, ¿no? En la experiencia personal, pero ¿qué de esto que estás viviendo positivo crees que tiene como conclusión el amor? En esta idea de, bueno, el amor está para hacerse bien, para acompañarse, para aprender del otro o de la otra.
Pues es que yo creo que es la única forma posible de seguir aquí, de seguir existiendo. Esa creencia en el amor y no solamente en el amor romántico, pero también en el amor romántico. Yo creo que es muy poderoso y no niego que he sido criada por las telenovelas colombianas
Bueno,
y
me paro de respeto. Soy ultra fanática, por si alguien no lo sabe todavía, de las telenovelas colombianas.
Y yo creo que, claro, hay mucha crítica feminista que le podemos hacer a Betty la Fea por casarse con su jefe.
Por suerte vuelve Betty, amo a Ana María Orozco, a la
Vuelve.
reina del flow y todo está con ellas.
Vuelve y vamos a ver ahora en este remake cómo nos va con esa Betty moderna. Pero también hay una cosa que sí le agradezco a la telenovela y es la esperanza de que el amor romántico puede combatir, por ejemplo, prejuicios de clase.
Claro.
Y puede hacer encontrar a dos personas de clases sociales distintas. Yo creo que el amor en general tiene un poder enorme para combatir prejuicios, estereotipos, violencias que nos hacen daño, porque en la medida en la que nos encontramos con esa otra persona que es otro universo y la amamos, pues es más fácil desde el amor empezar a cuestionar esos prejuicios que desde el discurso o desde la marcha o desde la discusión. Entonces, pues pues sí confío en eso. Evidentemente, esta confianza quedó puesta en ese libro y este libro es el resultado de un momento de mi vida, ahora a mis 29 años, en el que estoy creyendo en el amor, en el que estoy enamorada, apostándole a casarme, imagínense ustedes, y quizás muchas de estas cosas en 10 años las revise y me las cuestione con otras herramientas que vaya adquiriendo con la experiencia de la vida y también con las lecturas que me vayan llegando, pero me gusta que este libro también me sirva como una pequeña memoria de un momento en el que le aposté al amor e incluso a la cursilería.
Me encanta completamente. Y una de las cosas que contás súper interesante es tu biografía de ser hija y nieta y bisnieta de madres solas, ¿no? Y que entonces la idea de que, bueno, de que oponerse a la familia tradicional es no querer tener vínculos, en el caso de muchas mujeres que las peleamos solas o que nuestras hijas las pelean solas siendo hijas de madres solas, oponerse en realidad a nuestra propia tradición es buscar hacer un encuentro con otra persona, ¿no? ¿Cómo es esa reversa a la historia?
Sí, fíjate, es que de tanto conversar con amigas feministas o con amigas que están en su proceso de entenderse en el mundo y conformarse como mujeres, pues, una de las sensaciones que me quedaba es que la rebeldía para muchas de las mujeres que me rodean supone precisamente ir en contra de ese mandato de la familia que nos enseñaron, ¿no? Como la familia con una relación de pareja duradera y el matrimonio, y eso tiene todo el sentido del mundo, pues porque además esa figura normativa de la familia nos ha hecho mucho daño y ha excluido a muchísimas personas que quieren construir familias de otras formas de esa idea de la familia. Eso es cierto. Pero como en mi caso, y como tú bien dices, mi familia era otra cosa. Mi bisabuela tuvo una hija única que fue mi abuela, y mi abuela mi mamá, y mi mamá a mí. Y todas fueron madres solteras, y todas vivimos juntas en la misma casa, en Cúcuta, que es una ciudad que queda en toda la frontera con Venezuela. muy golpeada por toda la situación fronteriza, ahí vivíamos nosotras. Haber crecido en esa familia, pues primero me hizo crecer en un hogar sin hombres y segundo hizo que la mirada que tenían desde afuera las personas sobre mi familia, los vecinos, la gente que nos conocía, era que las mujeres de mi familia eran muy berracas y muy valientes por haber logrado.
La palabra berraca me fascina, me parece la mejor palabra latinoamericana, ¿no? Es empoderada a chupala, ¿no? Tenemos berraca para decir todo.
Berraca me gusta mucho, me gusta mucho más que empoderada, de hecho.
Muchísimo.
Sí, suena mejor.
Y eran esta imagen de la mujer valiente que saca adelante a su hija, criando por su cuenta, ¿no? Sin el padre presente. Y eso es verdad, yo no dudo de que esas mujeres que me criaron, mi madre, mi abuela y mi bisabuela, fueran la definición de la valentía. Pero también sus vidas eran la representación de la injusticia social y de género. Entonces, mi rebeldía, en cambio, es creer que el amor sí es posible, incluso con los hombres, que los hombres no tienen per se por qué huir de, por ejemplo, la crianza de sus hijes, y que se puede construir amores lindos y cuidadosos, incluso en el largo plazo con hombres, porque creo que son la mitad de la población y porque creo que hace parte del proceso de construir esta utopía que soñamos, pues incluirles en la conversación y también en la sociedad que nos soñamos. Entonces, para mí, por ese lugar de donde vengo, pues mi utopía sí pasa por creer que el amor con los hombres puede ser posible.
Me encanta, para ponerle un título sería que tu rebeldía es casarte, ¿no? Y por supuesto que eso me gusta muchísimo. Tenés una gran frase para un tema que sigue siendo polémico, aunque para mí debería estar cerrado, ¿no? Pero ayer fui a una radio y un señor me decía, bueno, pero ¿por qué las mujeres cuando dicen damas gratis, ¿no? Que es que puedan no pagar la entrada para ir a bailar, lo aceptan? ¿Por qué? Si uno quiere pagar una cita, lo aceptan. Tenés una gran frase para cuando te pagan un café, una cita, un trago, que es soy feminista, no millonaria. Sí. Creo que cerré el debate, no es para hacer remeras.
Total, no soy millonaria. Me gustaría que ser feminista y millonaria fueran sinónimos. Lamentablemente no lo son.
Claro, ¿no? Cuando dicen otras cosas. Y después traes una investigación que yo realmente no conocía, que sí creo que es, bueno, muy alarmante, de la cantidad de veces que las mujeres en tu Instagram, que es un Instagram muy concurrido, han dicho que han sufrido en las relaciones y que incluso han hecho cosas que no las queremos pensar en estos términos con hombres que no se saben lavar el pito, ¿no? El pene, que fue muchísimo, y yo digo, ese dato, no, mira que conozco datos, pero ese dato es tremendo.
Sí, es impresionante, quedaríamos impactadas de la cantidad de hombres que no se lavan bien el pene porque no lo saben, no se han preocupado por obtener la información necesaria para hacerlo bien, y eso a la larga, así de chistoso como suena, pues es una muestra de descuido, ¿no? Y una muestra más de lo difícil que puede ser apostarle al amor cuando una es una mujer heterosexual.
Y hay algo que vos también defendés, que también juega, vamos a seguir hablando en términos futbolísticos, ¿no? En el juego bonito, me parece, de la escritura feminista, que juega en equipo cada cual con su estilo, con este libro de Ana Requena, la escritora y periodista española, que escribió Intensas, y que dice que ahora no se nos dice a las mujeres putas, locas o histéricas, pero que cuando las mujeres pedimos o demandamos algo, se nos dice intensas. Y vos justamente lo que reclamás en el libro o ratificás es el derecho a pedir. Desde un té, que a veces es difícil porque se les rompe, hacen un incendio por calentar un poquito de agua, hasta que, no sé, que te veas una vez más, que querés presentarlo a tus amigos, cualquier demanda afectiva familiar, ¿no? ¿Por qué es importante que las mujeres puedan pedir en el amor?
Sí, eso de la intensa o la tóxica creo que nos ha hecho mucho daño aquí en Colombia. Lo que está de moda es la tóxica. Todo es tóxico. O sea, tóxico, no sé, un agente químico que contamine el mundo, pero tóxico decir como, oye, me gustaría que nos despidiéramos por las noches. No, pues eso no es tóxico, eso es una petición que hace parte del marco afectivo en el que nos relacionamos y en el que habrá que negociar, ¿no? Sí, yo pues lo que creo es que muchas veces el amor, y ahí lo anotaba, se trata de ir al ritmo del más lento. Y que es eso, que es como tal vez si yo camino más rápido, pero quiero tejer una relación con otra persona que camina a otro ritmo, pues tengo que esperarla, porque de repente no pasa nada si la espero. No me está haciendo daño, no voy a llegar tarde si camino un poco más despacio. Y tampoco tiene nada de malo decir, oye, podríamos caminar un poco más despacio. Porque muchas veces la otra persona ni siquiera se está dando cuenta del ritmo al que está caminando, y esto pues aplica para muchos escenarios de la relación. El Coral Herrera dice que el amor es un contrato, ¿no? Y definitivamente los contratos no pueden escribirse sin peticiones de las partes involucradas en los contratos. O sea, si no, pues no es un contrato, es una dictadura. Entonces la única forma de que el amor sea amor y no dominación es que sea un acuerdo, un acuerdo, un contrato en el que las partes involucradas puedan establecer cuáles son sus peticiones y conversar y negociar sobre qué tanto puedo dar y cómo nos podemos encontrar en la mitad de lo que cada uno necesita y cada una necesita.
Bueno, me encanta esa propuesta, esa definición, la apuesta al amor. Ya me encanta tu tono de voz, tu trabajo, lo que hiciste, y realmente está muy bien llevado a la escritura, ese tono tan amable que has constituido una identidad con tus videos, y realmente el libro tiene esa información y esa frescura que se agradece tanto. Por supuesto que lo recomendamos, y hoy en tiempos de redes podemos leer casi todo, pero también vuelvo a bregar para que por supuesto se edite en la Argentina. Hablamos con María Ángela Urbina, autora de Dejaré en visto tu dejada en visto de Penguin Random House. Un gustazo, ojalá que podamos seguir conversando y muchísimas gracias.
Luciana, toda mi admiración para ti y para este equipo. Muchísimas gracias a las mafiosas. Sí que me devuelve la esperanza y las ganas de creer en el amor, saber que existes y saber que estamos conectadas todas y creyendo y cuidándonos y apostándole a lo mismo. Entonces, un abrazo. Muchas gracias.
Un abrazo muy grande, muchísimas gracias.
Muchísimas
Chao.
gracias, María Ángela. Nos vamos escuchando a Karol G. Un poquito de mañana será bonito.
Baby, ven acá, vamos a celebrar que la vida es una y nadie nos puede parar. Deja que hablen, te digan cómo entren.
Bueno, voló este programa mafioso, muy hermosa la conversación, muy lindo todo lo que sucedió hoy, pero ya es momento de despedirnos, no vamos a clavarnos el visto, así que vamos a hacerlo apropiadamente. Gracias como siempre a todo este equipo hermosísimo, gracias a Eva Angelina Díaz, gracias a Inés Gutiérrez, gracias a Diego Girau, gracias a Bruno Capaccioli, gracias a toda la gente de la Nacional Rock, gracias Lula, te reencuentro mañana.
Wow, un beso
Un
muy
beso,
grande.
un beso enorme. Se quedan escuchando entonces toda la programación de la Nacional Rock. Nos encontramos mañana. Adiós.
Porque mañana será.